Okay, so vamos a leer. Dice, ¿acaso no lo sabéis? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Si ustedes pueden pensar en una persona grande en nuestra sociedad que ha marcado quizás el destino de este país, ¿quién sería? ¿Una persona? George Washington, Abraham Lincoln, Einstein. Okay, so tenemos diferentes personas que han sido grandes en esta sociedad. Hicieron una encuesta y querían ver qué características ellos tenían de su niñez que los hacían personas grandes o genios o personas que iban a impactar el mundo. Lo que se dieron cuenta es que la mayor parte de estos ahora hombres en su niñez tenían una vida activa, trabajaban en sus hogares, o sea que sabían que eran una parte esencial de esa familia. 3, tenían poco lujo. Ellos se entretenían solos, acuérdense de ese, y se les protegió de lo perverso. Este estudio, bueno, ese estudio, lo escribió la hermana Elena G. de White en El Hogar Cristiano, y en inglés está The Ministry of Healing. Pero quiero hablar de los últimos dos puntos que acabamos de decir. Ellos se entretenían solos. ¿Qué es algo que nuestros niños, o que ahora los niños de ahora, o los jóvenes de ahora, usan para entretenerse? Phones, internet, Xbox, iPads, okay. Thank you. Okay, so vamos a hablar un poquito acerca del efecto. Vamos a hablar un poquito acerca del efecto de estas cosas. Hicieron un estudio y agarraron dos grupos. ¿Saben cuando hacen estudios para lo que nos van a hacer o cosas que nos van a dar a los humanos? ¿Saben a qué estudian? Estudian los niños, pero antes de dárselo a los niños, estudian en un animal. ¿En qué animal estudian? Ratas. There you go, ratas. Okay, so hicieron un estudio y agarraron a dos grupos de ratas. Okay, so vamos a poner que aquí están dos grupos de ratas. Los examinaron por 90 días. Al primer grupo les dieron un papel y un lápiz. Solamente eso tenían por 90 días. Su cerebro creció después de 90 días este por ciento. El segundo grupo les dieron lo que se le llama interactive media, que es cosas interactivas. Lo que es su Leapfrog, su Navi, su Xbox, juegos que supuestamente son educacionales, Baby Einstein y Baby Can Read, todos esos se los dieron al segundo grupo. Se dieron cuenta que el primer grupo era así su cerebro y el segundo era así. So de aquí es donde se agarra Leapfrog, se agarra Eureka, se agarra el Navi, se agarra el iPad, se agarran todos estos juegos y dicen, let's sell it to the people, hay que vendérselo a la gente porque hace que sus niños, su cerebro les crezca de aquí. Aquí, lo que no nos dijeron es que había un tercer grupo de ratas. Y al tercer grupo de ratas les dieron palitos, arbolitos, les dieron arena, les dieron cajas vacías que usaran su imaginación. Y ese tercer grupo de ratas casi dobló el cerebro de los niños que se crecieron, o de las ratas que se crecieron con Baby Einstein. Pero como eso no le favorece to the seller, eso no nos dijeron. Entonces, el crecimiento del cerebro se va estimulando a crecer de una manera natural. Pero, algo que estuve leyendo, y este creo que ya se lo saben, pero de todas maneras lo voy a decir. ¿Cuántos conocen de Steve Jobs? ¿Todos? Ok. ¿Cuántos de nosotros tenemos iPhones? ¿iPads? ¿iMacs? ¿MacBooks? Ok. Él es la persona responsable por casi todos estos productos. Cuando él sacó el iPad, que es esto, a él le preguntó el que lo estaba entrevistando, le dijo, Mr. Jobs, sus hijos han de haber estado gozando el iPad por meses antes que saliera. Y él les contestó y les dijo, mis hijos nunca han tocado un iPad. Nunca. Y yo cuando lo leí me quedé, hold on. Él lo creó y sus hijos no lo tienen. Why? Segunda persona. Y este estaba un poquito indecisa de cómo lo iba a poner, pero decidí que es mejor nomás decirlo porque sé que todos aquí sabemos de esta película. ¿Alguien conoce de la actriz Kristen Bell? Yes. Kristen Bell le dio la voz a la niña Queen Elsa. Ah, sí hubo reacción. Frozen. Hay dos niñas en este planeta que no han visto esa película. ¿Saben quiénes son? Las dos hijas de la actriz que le dio la voz a la princesa. Sus dos hijas nunca lo han visto y le preguntaron, oh, tus niñas han de estar encantadas que su mamá es la princesa, la Queen Elsa. Y le dijo ella, oh, mis niñas nunca lo han visto. Porque yo sé que en mi casa no hay televisión, there's no iPads, there's no cell phones. Yo llego del trabajo, mi esposo llega del trabajo, ponemos el celular en una gaveta, se acabó el día de trabajo. Tiempo de familia. She's not Christian. Ella no es cristiana. Ella nunca ha leído el libro El Hogar Adventista, El Hogar Cristiano. What's going on? Que la gente de afuera está aplicando lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestro hogar. O sea, se supone que nosotros tenemos el secreto. So, ellos hacen el material por su trabajo. Es su trabajo. Y nosotros hasta nos endeudamos con la tarjeta de crédito para que nuestros niños de la iglesia, nuestros hijos, tengan los productos. La semana pasada estuve hablando con una amiga el viernes en la noche y le dije, estoy preparando y estaba ya terminando el sermón y le dije, leí algo que no me dejaba dormir y ella estaba en el teléfono y eran casi la 1 de la mañana y le dije, no puedo dormir. O sea, ¿por qué? Y le dije, porque hay una necesidad tan grande de decir esto. Y yo vine el sábado pasado a la iglesia y venía con el corazón quebrantado por lo que había leído. Y Dios sabe lo que hace, porque yo me senté donde siempre me siento y levantaron esto y Ashley se bautizó. Y algo que dijo el pastor y en la oración, dijo, a sus 14 años, Ashley le está dando su vida a Dios. Y yo lo he dicho varias veces en temas en Sociedad de Jóvenes, de que Elena G. de White dice de que durante el sermón, la razón por la que queremos que todo esté en silencio es porque un pedacito del sermón está, Dios lo está usando específicamente para ti. So, si estás hablando, el vecino quizás se pierde su bendición. Pero yo sentí que el sábado pasado, que el pastor dijera, Ashley a sus 14 años le ha dado su vida al Señor, era mi sermón. Déjenme les leo esto. ¿Han escuchado de MTV? MTV es un canal de televisión de música. Comenzó con música, ahora ya no sé qué hay ahí. Pero MTV dijo esto. En MTV no tratamos de alcanzar ni de atraer a los niños de 14 años. Ellos ya nos pertenecen. Ellos ya nos pertenecen. Y yo lo leí y me dije, my nephew, he's 15. Los niños de la iglesia, yo estaba el viernes, I was broken. Porque yo a los 14 años, yo nunca vi MTV. We own them, dice en inglés. We own them, son míos. You know, what's happening in our churches, ¿qué está pasando? Yo como líder de su hijo, no puedo competir con todo eso. Las 3 horas al mes, si vienen solamente una vez al club, las 3 horas al mes, las 7 horas al mes, I can't compete with that. Es mi deber guiarlos. Pero ¿cómo puedo guiar a un niño que no viene? Mi corazón estuvo bien triste esta semana y les voy a decir por qué. Cuando planeamos la semana de oración, hablamos con el departamento de Early Teens, el departamento de Conquistadores, y les dijimos que si se podían encargar de diferentes áreas de la iglesia. Dijeron que sí, Los líderes dijeron que sí. Los líderes llegaron esta semana. Los niños no llegaron más que uno. De la early, clase de early teens nadie llegó. Si era oración de jóvenes, nadie llegó. Y estuve hablando con niños pequeños de aventureros y les dije, en la conversación salió y le dije, ¿tú sabes qué dice la Biblia de obedecerle a tus papás? No. Oh, okay. ¿Tú lees tu Biblia? Only when, like, sometimes cuando el pastor dice, abran su Biblia, y mi papá me presta el celular. Okay. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para jugar. ¿Te aprendes tus versículos de memoria? Solamente el 13º sábado para decirlos en la iglesia. Esos son nuestros niños. Hillary Clinton dijo una vez, toma una comunidad, criar a un niño. Déjenme les digo que la comunidad de afuera está tan perdida. Tan perdido está afuera. Tenemos ideas ahorita que se están hablando afuera, que si en nuestra comunidad, la comunidad que hemos escogido para crecer los niños, para criar los niños, para que los niños se conviertan en jóvenes, que se hagan líderes de nuestra iglesia, y los estamos dejando que otra comunidad los crezca, ¿cómo podemos esperar que en 2 semanas, 3 semanas, alguien pueda tener una plataforma? Nuestros niños decimos, son el futuro, son el futuro, son el futuro. Pero en realidad, viven hoy. Son el hoy. Estamos viviendo, ¿no? Y quizás ustedes están diciendo, están pensando, Jasmine, pero tú no tienes hijos, tú no sabes lo del trabajo. Maybe I don't. Pero yo pertenezco a un hogar. Soy parte de un hogar. Soy tu hija. Soy tu hijo. Te estoy hablando de la manera de tu hijo, de la perspectiva de tu hijo. Satanás está robando nuestros hogares, nuestra salud, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra felicidad e incluso nuestra fe. So esta mañana yo no puedo venir y predicarle a los jóvenes porque quizás no sea de efecto para ellos. Porque la persona que los lleva a la iglesia, la persona que les lleva a la clase de lo que sea deporte que ellos hagan, no son ellos, son los que están sentados atrás de ellos. So, para hacer que el mensaje llegue a ellos, tiene que comenzar por el hogar. Queremos unidad en la iglesia, pero para alcanzarla necesitamos unidad en el hogar. Queremos cambios en la iglesia, pero para hacerlo tenemos que ver cambios en el hogar. Queremos revivir iglesias, pero antes de hacerlo tenemos que revivir hogares. Porque si descuidamos el hogar, la iglesia se muere. Me gustaría que ustedes, los más grandes, o si tienen a un niño que es su sobrino, su cercano, su hijo, su hermanito, hagan sus manos así. Si ustedes tienen a alguien, como por ejemplo yo soy tía, so yo tengo mis sobrinos, o hagan sus manos así. Si ustedes conocen a un niño, pongan sus manos así. Ok, ahora quiero que cierren los ojos. Okay, y con sus manos lo extiendan así. Extiendan. Okay, okay. Ahora abran sus ojos. Okay, ahora take it back. Vuélvanlo a agarrar. Okay, ahora abran sus ojos. Todavía creo que ya se me están durmiendo. No, dejen los ojos abiertos. So, con sus manos, vuélvanlo a hacer una vez más. Okay, thank you. Ahora bajen la izquierda, solo con la derecha y la extienden. Okay, and you can take it back. Lo que estamos haciendo es algo que se usa mucho en la psicología. La próxima vez que usted le entregue a un niño their tablet, you will remember this. La próxima vez que usted le entregue a un niño el celular, you will remember this. ¿Por qué? Porque ya asociamos que esto con el teléfono, con the tablet. Darle un electrónico interactivo a un niño, this was scary. Le damos el control total a Satanás de su atención, de su tiempo, y le facilitamos el bombardeo a su pequeña mente. Their little mind. We give it to them. Here, Satan, take my kid. Poco a poco, nos damos cuenta que vamos comprometiendo en nuestros hogares nuestras creencias. Puede comenzar echándole gas el sábado en la mañana al carro. The kids are watching. Yo miraba en mi casa. Dad, pero yo sí quiero ir. No. En mi casa era la rey medo persa. You know, aquí se hace lo que la Biblia dice. Y esa, el ser estricto así es lo que nos guió a nosotros. No me gustaba. Como hijo nunca me gustó. Pero ahora que estoy grande, you know, oh, so that's why we did that. Pero se comienza a dar cabida en chiquito. Ah, le voy a echar gas al carro. Oh, me voy a ir a comer un yogur. Oh, que voy a ir a la fiesta de la hermana que no sé qué, que va a ser en cualquier restaurante, Chick-fil-A. De poquito en poquito se comienza a comprometer. Y quizás decimos, oh, es poquito. Cuando el niño crece, tiene 14 años, ya no quiero decir, ¿este de quién sabe qué se le metió? De un día al otro ya no quiere venir a la iglesia. No, hermanos. Comenzó viéndote a ti en las cosas pequeñas. La Biblia dice, y si quieren ir conmigo, a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y dije, ¿cómo puedo enseñar de que las cosas pequeñas tienen una gran... There's consequences for little things. Hay consecuencias para cosas pequeñas. Cuando Adán y Eva comieron la manzana era grande o era pequeña? Pequeña. ¿Ok? No en el sentido de pecado, de que era una gran frutota, no. Estoy hablando de que es, let's put it in a different way. Comerse una manzana es más pequeño, se puede decir, la acción a ir a llevar a toda su familia en un paseo a Chuck E. Cheese el sábado. ¿Sí entienden la comparación? Sí, o sea, pequeño en el sentido that it's a small thing. Es nomás comer una manzana. No hay gran... There's no big deal. ¿Sí me entienden? Ok, entonces, comer la manzana was something small, a comparado de otras cosas que podían haber hecho, de otros pecados, se puede decir. Entonces, comer la manzana le dio a Adán y Eva la diferencia entre salvación eterna y morir. Quizás ir a echar gasolina el sábado en la mañana le puede dar a tu hijo la salvación eterna o morir. Si nosotros como iglesia, como comunidad, no podemos amar a nuestros niños de nuestra iglesia, de nuestros hogares, ¿cómo esperamos tener líderes en 2 años, en 2 meses? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no lo abandonará. Y aquí la palabra clave es instruye. Hay una diferencia entre un maestro y un instructor. Cuando un niño está from K-12, de kinder hasta el 12, el niño tiene teachers, ¿verdad? ¿Los niños tienen teachers? Sí, ok, thank you. Cuando un muchacho llega a la universidad, se llaman instructors, a veces professors. Pero la diferencia es que un maestro te enseña general. Un instructor, he jumps in deeper. Vamos a la esencia de esta clase. Por eso en la universidad ya no tienes clases matemáticas en general. Ahora ya es concentrado. Pre-calculus, calculus, trigonometry, whatever it is, ya va más enfocado. Porque es alguien que te instruye. La Biblia no dice, trae a tu hijo 3 horas a la semana a la iglesia y cuando sea viejo no se apartará de él. Dice, instrúyelo, guíalo. Cuando ustedes cierran los ojos, si tienen a su hijo a la par, miren a su hijo. Si no, piensen en su hijo. Su salvación de ellos depende de ustedes. Los niños de nuestra iglesia, su salvación depende de nosotros. Vemos a niños, a veces vemos, niño, deja de estar corriendo, deja de estar haciendo eso. Los niños quieren de tu tiempo, quieren de tu atención. Un maestro no le va a enseñar a un niño gritándole. You do it with love. Se tiene que hacer con amor. Les voy a contar una historia. Yo no sé si pasó, pero me gustó tanto that I have to share it. La historia es de que en el tiempo de los israelitas había un niño y estaba con su mamá y ya iba a pasar el ángel en la noche y ya se suponía que ya todos los israelitas tenían que tener la sangre del cordero arriba de sus puertas. Y está el niño y le dice, Mom, ¿ya pusiste la sangre en la pared? Yes, baby, ya puse la sangre en la pared. Okay, Mom, let's pray. Van, oran, se acuesta. Niño se duerme y al rato, Mom, se levanta. Le dice, ¿qué pasó? La mamá sale corriendo, ¿qué pasó? Le dice, ¿estás segura que pusiste la sangre en la pared? En la puerta, thank you. Le dice, yes, I did. Ya está la sangre en la puerta. Vete a dormir. Okay, are you sure, Mom? Are you sure? I'm sure. Okay, mijo. Se va. Vamos a dormir. Se va el niño a dormir otra vez. Pasan minutos otra vez. Se levanta el niño con pesadillas. Mom, Dad. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás segura que pusiste la sangre en el marco de la puerta? Yes. Le dije a mi siervo, en el que más confío, que ponga la sangre del cordero en la puerta. Mom, check. Check, Mom. Just one time. Just go check. Le dice el niño, le dice la mamá, si te vas a dormir y ya no te vas a despertar, I'll go check. Va la mamá, sale por la ventana con su linterna, se mete, no hay sangre. La señora agarra sus cosas, se mete corriendo, agarra un corderito, lo mata, agarra la sangre y la comienza a poner y le salva la vida a su hijo. No dejes que tu siervo, que tu mamá, que tu papá, que tu iglesia, que nadie ponga la sangre del cordero sobre tu casa. Tú, es tu responsabilidad poner la sangre del cordero tú mismo en tu casa. Porque va a pasar que toda la gente va a estar desesperada, que se escuchan llantos por allá y llantos por allá y la gente se está muriendo. Y tus hijos están tratando de dormir y en su corazoncito hay una necesidad de Jesús. And they're telling you, Mom, go check. It's not anybody else's responsibility. ¿Quién ama más en esta vida a sus hijos que ustedes? En esta vida, like aquí de los que estamos, Jesús, ya sabemos, pero de sus tíos, sus primos, sus abuelitos, ¿quién ama más a sus hijos que ustedes? Nadie. Nadie. So if there's an earthquake, yo no puedo ir a la casa del hermano a cuidarle a sus hijos. Va a estar el hermano. Es nuestra responsabilidad cuidar a los niños de nuestra iglesia. Somos una comunidad que tenemos que ser diferentes hogares, diferentes pedacitos de cielo que le demos a los miembros de esa familia una pequeña representación de lo que es la vida eterna. El pastor Keala Thompson dijo, un hogar, una familia, hace más por expandir el mensaje de Jesús que todos los sermones del mundo entero. Les explico. De 100 personas, 2 leen la Biblia. Las otras 98 leen a los 2 cristianos. ¿Sí entendieron? Ok. Apocalipsis 20:9. Aquí estamos hablando, en Apocalipsis la Biblia está hablando de cuando Han pasado ya los 1000 años, cuando Jesús venga, ya han pasado los 1000 años y Satanás está con la gente que se va a perder, porque I'm really trying de yo salvarme. Pero dice, marcharon a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Estaba hablando con una señora y me dijo, yo le pedía a Dios que yo quería conocer su corazón. Le dije, Jesús, enséñame tu corazón. Enséñame lo que te hace feliz y lo que te hace triste. Y su oración fue por meses, Señor, enséñame lo que te hace feliz y lo que te da tristeza. Y dice de que una noche ella tuvo un sueño. Y en el sueño ella dice que escuchó ruidos y vio que venía allá a lo lejos del cielo venía una nubecita que se venía acercando. Y escuchaba felicidad y un montón de gente y dijo, y que en su corazón ella se despertó y dijo, eso hace feliz a Jesús, que va a regresar por nosotros. That makes him happy. Y dice de que de ahí se volvió a dormir y le dijo, okay, Jesus, tell me lo que te da tristeza. Dime lo que te da tristeza, yo quiero conocer tu corazón. Dice que ella se volvió a dormir, que cerró los ojos y vio que a lo lejos había un puntito café. Y que el puntito se venía acercando. Y cuando después se dio cuenta que era una línea, después se dio cuenta que eran diferentes bultos, me dijo. Después se dio cuenta que era gente. Después se dio cuenta que había un vidrio y que estaba su hijo. Y que su hijo le dijo, Mom, open the door. Mom, let me in. You pray for me, Mom, let me in. Y que ella miraba el vidrio y que ella, I can't let you in. Y que ella corría y buscaba, y entre la gente de los salvos, dice ella, yo buscaba la manera, ¿dónde estaba la ventana? Is there a window? Is there a crack? Hay un hoyito en esta pared para yo poder meter a mi hijo. Y dice, me desperté y supe que eso es lo que le da tristeza al corazón de Jesús. ¿Qué pensaríamos nosotros o ustedes como padres si ustedes están adentro y cuando pasen marchando alrededor del campamento del pueblo de Dios, ustedes miren, porque los de afuera miran para adentro y los de adentro miran para afuera, y ustedes miran a su hijo? ¿Qué van a pensar? ¿En realidad era importante estar en el teléfono? ¿En realidad era importante tener el mejor carro? ¿En realidad era importante tener una casa más grande? Ayer Fausto hizo una ilustración y nos dijo, nuestra vida es así de corta, pero lo que hacemos en esta vida nos prepara para el resto de la eternidad. ¿Qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo? La educación es muy importante. I am an advocate that your children go to school. Yo creo firmemente en la educación, pero creo que la educación más importante es la educación que vamos a ir al cielo. That es lo que determina el futuro y la salvación de tus hijos. Dios, y esto quiero que lo escuchen muy bien, Dios quiere que tus hijos sean salvos más de lo que tú quieres que tus hijos sean salvos. Otra vez, Dios quiere que tus hijos sean salvos más de lo que tú quieres que ellos sean salvos, y te los encargó a ti para que tú te los lleves allá. La gente puede ser salva por ver a nuestra iglesia. La gente puede ser salva por ver a nuestros hogares. Pero los niños de nuestra iglesia están deseando que les enseñemos quién es Jesús. Yo no los puedo salvar. Ustedes pueden ayudar. Pero la salvación de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y también de los ancianos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. A veces decimos, es que Dios los llama jóvenes. Y Dios los llama jóvenes. Y sí, Dios nos llama jóvenes. Pero solamente porque usted cree que ya está viejito, no significa que Dios no lo puede usar. ¿Saben qué edad tenía Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. 80 años. He was old. Para ahora, para el estándar de que vivimos ahora, he was old. So, es cierto, llama a los jóvenes, pero también los adultos somos llamados a ser líderes. Las mentes de nuestros hijos son como esponjas. Me gustaría de que abriéramos Jeremías 13:20. Jeremías 13:20 dice, levanten los ojos y vean a los que vienen del norte. This is the part that I want you to hear. ¿Dónde está ese hermoso rebaño que te fue confiado? Cuando lleguemos al cielo, and I think it's really close. Y yo sé que venimos diciendo que ya viene, ya viene, ya viene por mucho tiempo. Pero hermanos, if we read, si leemos, it's really close. Si no tienes que leer. Nomás mira a tu alrededor. Los tiempos finales serán como en el tiempo de Sodoma y... Oh, ¿qué está pasando en nuestro alrededor? Yes. Ya está. Y yo creo que Jesús está ahorita intercediendo por nosotros. Y Jesús está, come on, turn off the TV y ponle atención a tu hijo. Turn off the TV. I'm giving you a chance. I'm giving you a chance. Todos necesitamos amor. That's a given. Me gustaría de que desafiarlos a ustedes, a sus hijos les pregunten. Y a mí me gusta pensar que es el love tank, es como yo le pongo. Y niños, familia, anybody, your spouse, quien sea, tu novio, tu novia, lo que sea. The love tank. So vamos a suponer que este es un tanque de agua. Okay? Es un tanque. Okay. Usted le pregunta a su hijo, ¿hasta dónde está tu amor ahorita? Hasta aquí, está aquí, está rebalsando tu amor que yo te he dado. Okay. How much love from me do you need? Si necesitas este amor de mí, ¿a dónde está el amor que yo te estoy dando? Si usted le pregunta eso a su hijo, y su hijo le dice hasta aquí, play with him. And then ask them. De ahí le preguntan otra vez, ¿a dónde está tu amor? Un poquito más arriba. Y ahora, y otra vez, le das más amor. Hasta aquí. Y hasta aquí. Y el deber de nosotros es darles amor. Y sí es amor, y es disciplina, y es compasión, y tener, enseñarles que Jesús perdona, pero nosotros somos responsables de darles ese amor a ellos, para que ellos lo puedan dar a alguien más. Pero si nosotros, si nuestro tanque, que viene directamente de Dios, porque Dios es... Okay. So, si nuestro tanque de amor está hasta aquí, y no vamos a nuestro Padre a que Él nos lo llene, y mi tanque está vacío, ¿cómo puedo llenar el vacío de mi mamá? I can't. Because yo no tengo. No se puede amar si no se tiene amor. Y Dios es... So, si yo no tengo a Dios, no puedo dar... Yes. A veces sentimos de que we can do it all, que lo podemos hacer todo. Pero la cosa es de que en cada momento de nuestras vidas necesitamos a Jesús. Y esta mañana me gustaría que nos recordáramos de Jesús. La razón por la que estamos aquí todos es por Jesús. La razón por la que nos vamos a salvar todos es por Jesús. Por lo que Él hizo por mí. Y si vinieron el miércoles, vieron qué tan chiquitos somos nosotros en este mundo. Todo el ego, I mean, it went out the window. Oh, sí, yo camino como que el mundo gira alrededor mío. El miércoles, al ver qué tan chiquito soy alrededor de esta galaxia, que solo puedo ver una de todas las que Él ha creado, porque Él es el Creador, pude aprender, no entiendo todavía, ¿Por qué es que Él vino a morir por mí? Lo que sé es que lo acepto. I'll take it. I don't know why you did it. I know you love me. But I can never repay you. Nunca te lo puedo pagar. Al momento de despertar, al momento de sentir debilidad, al momento de sentir miedo, tenemos que saber que Jesús es el único que puede saciar esa sed que tenemos. Me gustaría que ahorita se juntaran, si tienen a su esposa a su lado, a su esposo a su lado, a sus hijos, a su familia, a su primo, a su tío, quien sea, hold them. Hold them. Abrácenlos. Caleb va a cantar y yo no le voy a pedir a nadie que venga. Yo no le voy a pedir a nadie que venga arriba. Caleb es tu hijo. Caleb se creció en la iglesia. Caleb sigue en la iglesia. Brenda se creció en la iglesia y sigue en la iglesia. Ellos son lo que tus chiquitos se van a ver cuando estén grandes. Mientras ellos cantan, me gustaría que en tu corazón abraces a tus hijos. Abraza a tu esposa, abraza a tu esposo, quien esté contigo. Porque la esencia de nuestra fe, the one thing, si no te acuerdas de nada de este sermón, acuérdate de esto. La necesidad más grande de este mundo es que necesitamos a Jesús.
Dame a Cristo, a Cristo.
Muchos hogares quebrados en el tiempo que vivimos. Hay muchas familias divorciadas, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, pero hay esperanza. Dice la pluma inspirada, dice, Dios es el mejor amigo de los padres y los padres tan solamente lo buscan. Los quiero dejar con este pensamiento. Y dice, cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez, y sea colocada en la frente del vencedor la corona de la gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido, y señalando a sus madres, dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendición para mi vida y mi salvación eterna. Hermanos, este mundo pronto se acabará, pero Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.